¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias a Dios entonces. En este versículo 8 nos dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vale decir, había allí un cuerpo de creyentes y la fe que tenían en Cristo era conocida en todos lados. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, decía el apóstol Pablo, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. A mí me resulta interesante ver que Pablo llama a Dios por testigo de su vida de oración. Como lo decíamos en el programa anterior, yo creo que esto es adecuado. Por lo que citábamos del Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 6, donde Jesús decía: «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». Vale decir, no se trata de hacer un espectáculo de nuestras oraciones. No, no escriba boletines y los reparta por allí, por todo el país, diciéndole a las personas que hemos de entrar a un cuarto para orar y para arrodillarnos en la alfombra y los voy a sostener así en oración. O que Dios nos ayude. Pablo tenía que llamar a Dios como testigo de su vida de oración, porque testigo me es Dios, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Reitero, Pablo estaba en Corinto, se dirigía hacia Jerusalén, y por donde quiera que él iba, el Espíritu le decía que cadenas y prisiones le esperaban allí en Jerusalén. Con todo, cuando él está escribiendo a los romanos, él les dice: estoy anhelando venir a ustedes, estoy orando que pueda tener un viaje próspero para llegar a ustedes por la voluntad de Dios. Pablo había dicho que tengo que ver también Roma. Más tarde, cuando él estaba en la prisión allí en Jerusalén, desanimado y vencido, el Señor le aparece y le dijo: como testificaste de mí aquí en Jerusalén, Pablo, ten buen ánimo, porque así es necesario que testifiques de mí en Roma. Por eso él vino a Roma por la voluntad de Dios. Fue un viaje próspero, aunque él naufragó. Con todo, siendo un náufrago, llegó a la isla de Malta para guiar a Publius, al Señor y a muchos de los maltenses que aceptaron a Jesús mientras Pablo estaba allí. Así que, espiritualmente, el viaje fue muy próspero, aunque quizá, visto desde el punto de vista físico, podríamos pensar que no fue tan próspero por todas las dificultades que tuvo que atravesar. 14 días con tormentas allí en el mar, todos estaban tan enfermos que no podían comer y todo lo demás. El apóstol Pablo expresó su deseo de parte de Dios de ir a Roma. ¿Por qué? Porque decía él: deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El deseo de Pablo no era ser simplemente un turista que llegaba para ver todas esas maravillas de Roma, como el Coliseo, el Foro. No. El deseo era ministrarle a la iglesia, impartiéndole algún don espiritual por medio del cual pudiesen ser confirmados, establecidos. Él decía: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Vale decir, que podamos ministrarnos verdaderamente los unos a los otros. Y esta es la forma de ministrar. Uno no puede ministrar a otro sin ser ministrado uno mismo. Usted no puede dar lo que no recibió. Siempre existe un mutuo beneficio en el ministerio. Ya en el versículo 13 expresaba: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Sí, él decía: deseo llevar fruto en Roma, como lo hice en otras partes, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, Pablo decía, estoy listo para ir a Roma, quiero llevar fruto en Roma, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al que no es judío, al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como leíamos recién. Es que en el Evangelio de Jesucristo, la justicia de Dios es revelada porque incluso Dios no podía perdonar nuestros pecados de manera injusta. Él debía tener una base justa para perdonar nuestros pecados. Porque un juez que simplemente le quita los cargos totalmente a un hombre que es culpable, no es justo. Entonces Dios no puede decir sencillamente, bueno, estás perdonado y listo. Tiene que haber una base justa para la justicia de Dios. Tiene que haber una base para el perdón de nuestros pecados. La justa base se encuentra precisamente en el Evangelio de Jesucristo. Porque Dios había sentenciado al que peca con la muerte. La única cosa justa de parte de Dios es matar al pecador. Porque esa es la sentencia que se asignó contra el pecado, contra el pecado del hombre pecador. Así que Dios estableció una base justa para perdonar los pecados, y esa base es por medio de Jesucristo, que fue y es nuestro sustituto. Tomó el pecado sobre él y murió, pagando por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Como dice la Escritura, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así que, por lo tanto, Dios estaba en Jesucristo proveyendo la base justa para perdonar nuestros pecados. Estimado oyente, usted es perdonado porque Jesucristo murió por usted. Él tomó su lugar y la deuda que usted tenía, el pago que usted merecía hacer, lo efectuó Jesús. Él tomó su lugar y murió por usted. Por eso la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Porque la ira de Dios, dice el verso 18, y ahora habla del justo Dios. Inmediatamente contrasta con esto, ¿verdad?, nuestra condición de pecadores, y contrastamos lo que nosotros somos con la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que encontramos que la justicia de Dios es revelada y ahora también la ira de Dios es revelada. La ira revelada en contra de, primero, la impiedad y segundo, la injusticia. Ahora, usted preguntará, ¿cuál es la diferencia entre la impiedad y la injusticia? Mire, si usted recuerda, cuando Moisés desciende del monte Sinaí, él venía con las dos tablas de piedra en las cuales Dios había escrito los 10 mandamientos. En la primera tabla de piedra, los primeros 4 mandamientos tratan con la relación del hombre con Dios. Vale decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no harás imágenes talladas o semejanza de dioses. Recuerda el sábado o el día de descanso para mantenerlo santo. Esa era la primera parte. Violar uno de estos primeros 4 mandamientos constituía una mala relación con Dios, lo cual es impiedad. Ahora, en la segunda tabla de piedra se encontraban aquellos mandamientos que tratan con la relación del hombre, no con Dios, sino con el prójimo. Y violar una de las leyes de esa segunda tabla de piedra es no vivir la vida correcta que usted debe estar viviendo con su vecino, por ejemplo, y esto constituye injusticia. Una mala relación con mi vecino es injusticia. Así que la ira de Dios es revelada contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vemos que dentro de nuestra propia conciencia está ese conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Universalmente hay dentro de la conciencia del hombre ese sentimiento de saber lo que está bien y de saber lo que está mal. Eso se manifiesta dentro nuestro. Es como que Dios lo escribió en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, y nosotros entonces sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los ha mostrado. Porque las cosas invisibles de Él, dice el verso 20, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, o podríamos decir porque las cosas invisibles de Él desde la creación del mundo son claramente vistas. Es decir, el Dios invisible las ha revelado a través de su creación. Dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión denuncia la obra de sus manos. Sí, la tierra muestra la obra de las manos de Dios, y además dice un día, habla al otro día, una noche a la otra, hace oír su voz, no hay palabras ni idiomas en donde su voz no es escuchada. Sí, Dios le habla al hombre en el idioma universal de la naturaleza. Así que por medio de la naturaleza estamos conscientes de que Dios existe. Y como dice la Escritura, el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Las cosas invisibles de Dios entonces son reveladas por la naturaleza, porque cuando conocieron a Dios entonces, mirando la naturaleza, quedan sin excusa, porque Dios les es revelado. Y dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, si su eterna potencia y su deidad son entendidas por medio de las cosas que son hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto en mi propia vida? Fallamos en glorificar a Dios como Dios siempre que altercamos con Él. Porque nuestro altercado con Dios es, en esencia, decir, yo sé lo que es mejor para mí más que Dios. De alguna manera estamos exaltándonos a nosotros mismos como si fuéramos Dios. Y no estamos glorificando a Dios como tal cuando presentamos estas exigencias sobre Él. Cuando insisto a través de la oración para que Dios haga las cosas de la manera que yo le indico. De esa forma no glorifico a Dios como Dios. Y lamentablemente en nuestros días hay mucho de esto que se propone por los evangelistas del presente. Mucha de esa enseñanza es verdaderamente impía porque eleva al hombre a la posición de estar en autoridad y a Dios volviéndose un esclavo, un siervo nuestro. No se trata más de, entonces, Chuck, un siervo de Jesucristo, sino que es Chuck, el Señor de Jesucristo. Se podría decir en un sentido porque Dios se supone que tiene que seguir todo mi antojo y mi capricho en cada deseo que yo tengo. El otro día estaba leyendo un libro de un muy bien conocido ministro de una gran iglesia que dice que estaba deseando una bicicleta y orando por una bicicleta. Y después de orar muchos meses por esa bicicleta y no recibirla, se enojó con Dios y le dijo, ¿cómo es que puedo enseñarle a las personas a orar, a creer y confiar en ti en oración, cuando he estado aquí orando todo este tiempo por una bicicleta y nunca me la has dado? Bueno, él dice en su libro que Dios le respondió, bueno, nunca me dijiste qué clase de bicicleta querías. Bueno, para mí esto no es glorificar a Dios como Dios. ¿A qué clase de Dios estoy sirviendo que no sabe qué clase de bicicleta es la mejor para mí? Esperando obtener de mí que le diga el modelo antes de que él me responda. No, yo rechazo totalmente este concepto de Dios como si fuera un genio el genio de una lámpara. Eso no glorifica a Dios como Dios. El apóstol Pedro decía que si alguno de nosotros sufre según la voluntad de Dios, le encomendemos la protección de nuestras almas a él como fiel creador haciendo bien. Yo hallo este mandamiento, total mandamiento, como el lugar más grande de paz y de descanso. Porque no tengo en mi mente las cosas que Dios debe hacer para mí, no, sino que tengo un compromiso conmigo mismo hacia Dios. Así que lo que sea que Él haga, que Dios haga, yo lo acepto y entonces puedo descansar. Ahora, hemos hecho nuestra oferta oficialmente por la propiedad en Newport Beach y no sé en este punto si habremos de tenerla o no. Es que no estoy orando realmente para que la tengamos. No, no, no estoy orando que la tengamos ni que no la tengamos. Yo simplemente estoy orando, Señor, que sea hecha tu voluntad. Si tú quieres que la tengamos, bien, Señor. Si tú no quieres que la tengamos, bien, Señor. Pero mire, si yo estuviera con un tienes que, tenemos que tener esta propiedad, tenemos y tenemos, y usted dice, Dios, tienes que darnos esta propiedad. Entonces, soy yo que me siento en el asiento de conductor para ordenarle a Dios lo que tiene que hacer. Y así me estoy poniendo a mí mismo en la posición, en el lugar de Dios. Y haciendo de Dios un sirviente mío. Eso no es glorificar a Dios como Dios. Y es una trampa en la cual las personas caen con mucha facilidad en nuestro tiempo. El compromiso total debe ser lo que sea que Dios quiera para mí. Es una manera hermosa de vivir porque entonces usted aprenderá a aceptar lo que venga confiando en Dios. Usted nunca estará perturbado porque siempre estará, por supuesto, esperando ser perturbado. El hombre que está siempre perturbado es el hombre que nunca espera estarlo. Verdaderamente no planea los disturbios de su vida. Por lo tanto, él está muy perturbado cuando los disturbios llegan. Ahora, el hombre que nunca está perturbado es el hombre que puede esperar los disturbios, los problemas. Está preparado para eso. Cuando vienen, él no se perturba, porque los está esperando. Yo tengo una relación funcional con Dios, la reafirmo cada mañana y le digo, Dios, puedes perturbarme hoy con lo que sea que tú quieras. Si mis planes no coinciden con los tuyos, entonces, Señor, descompagina mis planes. Pertúrbame, ponme en tus caminos. Porque quiero que sea hecha tu voluntad en mi vida el día de hoy. Por lo tanto, si de pronto algo viene y no puedo hacer un viaje que había planificado, lo que sea, pienso que Dios tiene otra cosa en mente. El compromiso de Dios es guardar mi alma para Él como fiel creador. Y así entonces les estoy glorificando a Dios como Dios, poniéndolo a Dios o dándole a Dios el lugar que Él tiene, que él se merece, el que le corresponde. Ahora, cuando conocieron a Dios, dice Pablo, no le glorificaron a él como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Se da cuenta? Lo que les está diciendo Pablo es que Dios se había revelado a ellos a través de las cosas creadas. El hombre puede conocer a Dios a través de lo que Dios creó. Sí, la naturaleza es una revelación de Dios. Le habla al hombre de la existencia de Dios, le declara la gloria de Dios, el poder de Dios, las maravillas que Dios puede hacer. Pero, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Vale decir, hicieron a Dios como hombre. Pensaron en Dios en términos humanos. Buscaron traer a Dios a su propio nivel. La gloria de un Dios incorruptible, ahora hecha parecida al hombre. ¿Cómo? Por medio de ídolos o imágenes que tallaron o dibujaron. Como dice también aquí el verso 23, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, cuando usted observa los objetos de adoración de los hombres de antaño, del ayer, los pueblos de la antigüedad, usted verá esas criaturas grotescas que representaban sus deidades, las deidades de varios pueblos, y usted entonces se da cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí. Habla del hombre que busca corromper la verdad acerca de quién y cómo es Dios.